Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Muy buenas tardes a todas y todos, las y los oyentes de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Continuamos con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, programa con el que queremos, desde el punto de vista del derecho, conversar y analizar distintos temas de interés nacional. Creo que tenemos un asunto pendiente. Desde octubre del 2019, inicialmente solo como un reclamo de carácter económico y social, comenzaron a producirse una serie de manifestaciones de la más diversa intensidad y efectos. Pacíficas algunas, un poco menos pacíficas otras, y definitivamente violentas unas finales. Lo que para algunos, con menos prensa, la actuación de carabineros sería una mantención del orden público y de la ley, para otros, con más difusión, era una manifestación de la represión del Estado. Un mismo hecho con dos interpretaciones diferentes. Producto de todo esto, se llegó a un acuerdo que debió cumplirse en abril y que, producto de la pandemia, se postergó hasta el mes de octubre. El virus atrasó el inevitable, un momento en que todos debemos discutir si queremos un cambio de constitución o no, y la forma a través de la cual ese cambio de constitución tiene que producirse. ¿Realmente pensamos diferente? ¿Qué es lo que nos une y qué es lo que nos separa? Para hablar de la publicación Pensamos tan distinto, estamos hoy con dos de sus autores, ambos académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, ambos abogados. Primero tenemos a Francisco Zúñiga. Francisco, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Eduardo. Gracias por la invitación.
Y a Víctor Manuel Avilés, también abogado de la facultad y profesor de Derecho Constitucional. Víctor Manuel, ¿cómo estás?
Bien, muy buenas tardes y también me sumo a agradecer la invitación.
Antes de comenzar nuestra conversación, escucharemos una canción. En esta oportunidad, With a Little Help from My Friends, con la ayuda de mis amigos de los Beatles. I sang out a tune, would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friend. I get high with a little help from my friend. Gonna try with a little help from my friend. What do I do when my love Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando sobre la nueva publicación Pensamos Tan Distinto con los profesores Francisco Zúñiga y Víctor Manuel Avilés. Pregunta para ambos, ¿cómo fue la experiencia de escribir a ciegas, sin saber lo que el otro diría?
Esto es un juego. La metodología de este libro Pensamos Tan Distinto es un juego que nos propuso Andrea Fuchs-Losser, que es la editora, que es una persona muy entusiasta, muy simpática y con mucho empuje, y un juego consistente en determinar temas, porque eso fue lo que nos pusimos de acuerdo, de qué temas íbamos a hablar, evitar contaminarnos, es decir, porque efectivamente uno cuando empieza a hablar se convence o discrepa o empieza a contestarle al otro o encontrarle la razón, no hablamos nada, y escribir con esta cosa rara que decir, ¿cómo voy a escribir yo? ¿Pecaré de poco académico? ¿Seré muy latero? ¿Una posición o la otra? Bueno, la verdad, siempre da mucho susto. Entonces, por lo menos en mi cabeza, quizás como también lo conversamos, esta cuestión tenía que escribirse de la subjetividad más absoluta, sin ninguna pretensión, porque el libro estaba dirigido, en definitiva, a gran público, a los ciudadanos en general, que no son especialistas de derecho constitucional, pero que, bueno, que están siendo llamados, convocados por la República a pronunciarse sobre temas fundamentales, y creíamos que teníamos que ir en esa línea. Así que la verdad que la experiencia fue muy entretenida. Las preguntas, bueno, por lo menos para mí, y yo creo que para Francisco también, y para todos los autores, son de temas todos apasionantes, porque el libro parte hablando un poco del problema en que estamos. Obviamente nosotros que somos constitucionalistas tendemos a creer que el problema tiene mucho que ver con la Constitución, obviamente temas sociales, pero también temas institucionales, y después contesta con las visiones que tenemos sobre los distintos temas constitucionales relevantes que van a ser parte, y nunca debieron dejar de ser parte, de lo que es una discusión constitucional que sustenta o una evolución constitucional permanente o un momento constitucional, como probablemente habrá en caso que se apruebe la opción, se vote la opción apruebo como ganadora en octubre. Así que fue muy entretenida la experiencia, espero que también sea entretenida para la gente que lo lee. Parece que el libro es entretenido porque dicen que encuentran muchos elementos que no han encontrado en otras partes, porque los intuye, porque ven los contrastes, y también, ¿no es cierto?, ven la cercanía.
Coincido con Víctor Manuel que es en el sentido de que esta es una experiencia bien inédita. A mí no me había tocado nunca trabajar en un libro escrito y pensado a cuatro voces, con esta metodología que nuestra editora Andrea Fuchs-Losser utilizó, de que los autores no conociesen el texto de las respuestas a las preguntas por ella formuladas. Lo que en definitiva era un libro escrito a cuatro voces, pero a ciegas. A un profesor de la FEN, Guillermo Larraín, me había contado la experiencia de él en el libro del otro modelo, ¿ya? También fue en el libro escrito a cuatro voces, pero con interacciones entre los autores. Aquí no conocíamos lo que los demás entrevistados decían, y sometidos además, en el caso nuestro como académico, al desafío de escribir en fácil, de responder en fácil, porque era un libro dirigido al público general, no a los especialistas.
Había entonces, en definitiva, en este libro un misterio, porque nadie sabía lo que el otro iba a decir, no era un debate específicamente. Entonces, y aquí entonces la gran pregunta, pensamos tan distintos, porque ustedes son de dos sectores políticos diferentes, y son dos profesores de Derecho Constitucional, pero con dos visiones políticas totalmente distintas a primera vista.
Bueno, yo quisiera manifestar lo siguiente. Parte de la metodología se sustenta en prejuicios, ¿no es cierto? Estamos viviendo una sociedad muy polarizada. Estamos viviendo, además, cuando se suma la pandemia, terminamos de separarnos, aislarnos cada uno en sus casas, porque la realidad y las decisiones del gobierno así lo están haciendo patente. Entonces, hay un gran aislamiento, una gran distancia. Yo Francisco, estoy seguro que todos los que estamos en el Departamento de Derecho Público de la Chile, en esta universidad, donde hay personas con pensamientos distintos, más allá de los prejuicios, nosotros sabemos que hay una base republicana, democrática, hay un entendimiento también de cosas que pueden cambiar sin afectar o destruir un país. Eso lo entendemos porque nos dedicamos a eso, confiamos en nosotros, tenemos visiones distintas. Entonces, yo intuía que no podía hacer que pensáramos en todo distinto. Pero efectivamente el desafío del libro era generar esa atención al lector, porque dice, bueno, a ver, ¿qué podrá pensar Zúñiga en común con Avilés cuando, no sé, Avilés, que está en Renovación Nacional, Francisco es una persona del Partido Socialista? ¿Qué podrán pensar en común, bueno, en este mundo tan polarizado? Y yo creo que el libro sirve para demostrar que si bien hay diferencias, porque sin lugar a dudas la hay, ni Francisco ha adherido al pensamiento liberal, ni yo he adherido al pensamiento socialista, evidentemente no es así. Hay una base, como les digo, una confianza en la democracia, en la institucionalidad, en lo que es una constitución, o sea, un espacio de protección de derechos y libertades que tiene que dejar un gran espacio también para la decisión, y eso está. Entonces, el gran valor que tiene este libro, además de aportar contenido, es que, a ver, dejen de decir una tontera, otra más, digamos, que suelo hablar muchas tonteras, pero si me dejan decir una más, voy a decir que si este libro lo pudiera leer toda la gente, y realmente la gente le asignara importancia a este libro, llevaría a concluir que en realidad el debate no tiene por qué ser tan dramático, ni tan extremo, ni hay que tener tanto susto, hay que entrar, ¿no es cierto?, a debatir, pero con un ámbito de, hay un gran ámbito de cosas que más o menos son del sentido común y que no van a destruir el país. Yo creo que ese ánimo como de esa pacificación, esa sensación que te queda después de leer un libro de estas características, donde sin renunciar a las diferencias políticas, te demuestra que no hay un gran dramatismo, ni un experimento planeado por uno y por otro, yo creo que ayuda a entrar con menos ansiedad, menos temor al debate. Y eso es muy importante, Francisco y Eduardo, porque parte de los efectos que va generando el entrar un debate que puede durar 2 años o terminar en octubre, dependiendo si gana el apruebo o el rechazo, va generando efectos en otro aspecto de la sociedad, que se van paralizando decisiones, y eso sí es malo para el país. Cuando tú le quitas dramatismo a eso, a partir de un entendimiento, propiamente entendimiento, o sea, algo intelectual, que hay opciones, pero no son tan dramáticas, creo que eso hace que el daño colateral no deseado de un proceso constituyente sea menor.
A ver, yo creo que hay que hacer un reconocimiento inicial a lo que es la Universidad de Chile, ¿no? Eduardo, Víctor. Si hay un elemento que nos diferencia de otras universidades y por de pronto de la PUC, es que la Universidad de Chile y el Departamento de Derecho Público es un espacio abierto, plural, de posiciones distintas, sustentadas por profesores de Derecho, que entienden esta máxima de Bello, que las verdades se tocan, ¿sí? Y que lo mejor sale del libre debate de las ideas. Yo creo que eso es un valor en sí mismo. Nuestra facultad y nuestro Departamento de Derecho Público poseen una pluralidad de visiones acerca del derecho constitucional que no tiene otra universidad en el país. Y ese es un valor que yo no me voy a cansar nunca de reivindicar. Y lo segundo, cuando convergemos en este libro, desde miradas distintas, una mirada liberal, una mirada socialista, no es casual. El constitucionalismo que conocemos hoy día es fruto de 3 grandes miradas de los últimos 2 siglos. La mirada liberal con raíz en el siglo XVIII, la mirada democrática con raíz en el siglo XIX y la mirada socialista con raíz en el siglo XX. Esto que denominamos constitucionalismo liberal, democrático y social es fruto de 2 siglos de evolución al momento presente, y que debatan personas desde posiciones distintas, es debatir sobre la base de un horizonte común también, alimentado de estas 3 tradiciones constitucionales. Entonces, yo creo que el hecho de que en este libro se recojan miradas distintas, son miradas distintas sobre problemas actuales, en los que, en definitiva, todo el mundo converge desde posiciones o de toma de posiciones desde el constitucionalismo liberal, democrático y social.
Tengo que agregar también que en el libro son coautores también la historiadora Lucía Santa Cruz y el expresidente Ricardo Lago, para los audiencias. ¿En qué ustedes, en qué concordaron? Yo no quiero hablar en lo que no están de acuerdo, sino que quiero ver en qué acordar, qué estuvieron de acuerdo, en qué no estaban tan diferentes las posiciones.
Bueno, a ver,
sin entrar a prescindir de leer el libro, que lo vamos a hacer. ¿No?
Para darle un poco contexto a los oyentes y a ti, el libro, como les contaba, tiene una parte que es un poco el diagnóstico de por qué nos pasó lo que nos pasó. Y yo creo que ahí hay bastantes visiones en común, que son visiones bastante desprejuiciadas. Yo creo que eso es lo interesante que tienen, y que nuevamente es muy propio de lo que es la Universidad de Chile, de reconocer lo bueno y lo malo de lo que han sido los últimos años de nuestra historia. Y yo creo que el libro tiene eso, ahí hay una coincidencia. No hay un cuestionamiento oportunista a partir de la construcción de un relato histórico y político que tiene que ganarse un espacio rápido en la sociedad a costa, por ejemplo, de un movimiento de izquierda preexistente o a costa de un movimiento de derecha preexistente. Lo que hay básicamente es una visión bastante parecida de la historia y de los desafíos que, hay que decirlo, de alguna manera se han visto bastante estresados y en algunos aspectos modificados en los últimos meses, porque hoy día vamos a tener problemas de país pobre a partir del COVID. Y una parte del análisis que teníamos era país medianamente de clase media, digamos, que quería dar el paso al 2.0. Entonces ahí hay algo en el análisis, yo creo que hay una primera coincidencia. Creo también, el libro, lo cierto, prosigue, además del análisis y la valoración de lo que ha sido estos años, tratando de rescatar lo bueno y lo malo. Y yo creo que ahí también hay una coincidencia, Francisco, porque me parece que claro, lo bueno o lo malo ha sido producto de un periodo transaccional donde se han tenido las distintas visiones a la vista y se ha ido legislando, algunos dirán en la medida de lo posible, otros dirán, lo cierto, se ha ido cediendo en lo que ha tenido que cederse, pero el resultado en general se valora y se valora positivamente como un avance desde el punto de vista de una mejor sociedad y mejores condiciones de vida para los chilenos, pero por supuesto que un avance que no termina. Ambos coincidimos que tiene que seguir. Y después vienen los temas específicos, ahí yo le dejaría quizás a Francisco para no latear yo solamente de dónde ven coincidencia los temas constitucionales específicos, que son bien interesantes.
A ver, Eduardo nos desafía a las coincidencias, a los puntos de consenso. Yo creo que hay un primer punto de consenso muy significativo, que es la idea de república, que se ha ido construyendo con el paso de los años en nuestro país, desde 1812 hasta hoy. Y en esa idea de república yo creo que convergemos los cuatro autores. Una idea de república que se sustenta sobre la base de la igualdad política, en reconocernos como partes todos de una comunidad política, con igualdad de derechos civiles y políticos. Yo creo que ese es un centro soportante de una cierta comunidad de ideas básicas. ¿Dónde se produce la divergencia o los disensos entre los cuatro autores? Y ese en los fines del Estado y en la igualdad social. Hay una divergencia entre una visión liberal del Estado, de lo que el Estado debe hacer, y una divergencia en lo que el Estado debe hacer en relación a los derechos. Y esta es la divergencia tradicional entre los defensores del Estado liberal o mínimo y los defensores del Estado social o de bienestar, que es una diferencia que atraviesa no solo el debate en nuestro país, sino en buena parte del mundo que comparte la democracia pluralista de tipo occidental como régimen político bajo el cual vive. Así que es una divergencia, yo diría que casi natural. Y me imagino, en el marco de la discusión de nueva constitución, esta es una divergencia que va a aflorar y tendrá que arribarse a un punto de acuerdo. Porque yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos hoy día, constitucionales, es un sesgo unilateral de la constitución que tenemos en favor de un Estado abstencionista, de un Estado liberal que no procura o asiste a las personas. Y todo esto salta por los aires. Fíjense ustedes qué paradójico con motivo de la emergencia sanitaria y la necesidad que el Estado provea. Y hoy día todos miran al Estado, incluso empresas que están pasando por problemas financieros muy severos, o de sostenimiento de su plantilla de personal. Y detrás de esto, de todos mirar al Estado, yo creo que la invitación es a mirar al Estado de manera permanente, no solo en situaciones de emergencia sanitaria o de recesión, que es lo que vamos a tener como consecuencia de esta emergencia sanitaria. Tenemos que ser mirar al Estado en sus tareas permanentes en pos de una mayor igualdad social, no solo en el aseguramiento de las libertades públicas.
Volvemos en unos minutos con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estamos de regreso en el programa Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Una consulta para ambos. Tengo la impresión de que están de acuerdo en general respecto de las garantías constitucionales individuales. En otras palabras, lo que dice relación con, por ejemplo, la libertad de expresión, la igualdad ante la ley, la igualdad ante las cargas públicas, eventualmente, y particularmente la igualdad, por ejemplo, en el trato a la justicia. Y lo que la diferencia, donde ya los matices empiezan a diferir, es en el concepto de los derechos más bien colectivos. ¿Es así donde empieza la diferencia o no?
Bueno, yo quisiera, Eduardo, antes de contestar tu pregunta, que la voy a contestar, quisiera también agregar un par de datos a propósito de algo que dijo Francisco. Él habló, dentro del ámbito de los acuerdos, la idea de república. Yo creo que en el trabajo de todos, a propósito de la idea de república, que yo, para mí tiene un sustento que se llama movilidad, posibilidad que las personas logren llegar a los más altos niveles de la dignidad del Estado o de la dignidad del mundo privado, pero que pueda haber movilidad, porque eso es una república, donde las condiciones no nacen adscritas y te persiguen el resto de tu vida, que eso es otra cosa, eso no es una república. Y en ese ámbito, ambos y todos los autores en realidad, la importancia que le damos a la educación como parte consustancial de la existencia de una república. Y esto tiene mucho que ver con mi motivación personal con la Universidad de Chile. Y creo que está muy presente en el libro. Y algo que es menos obvio, pero que también está presente en el libro, y yo también lo asocio a la república, es la importancia de hacerse cargo en modelos con más tinte socialista o más tinte liberal, pero donde el mercado sigue siendo reconocido como una herramienta que permite lograr una mejor asignación de los recursos, entender que los daños al mercado, producto, por ejemplo, de afecciones a la libre competencia, son formas de destruir la república también, por cuanto involucran tomar ventaja de privilegios, de información, de situaciones que no son comunes al resto de los ciudadanos y alejan más a quienes toman privilegios del resto. Y eso también nos lleva a un tema que se ha planteado, ¿no es cierto?, el reconocimiento constitucional de la importancia de proteger los mercados como una forma también de asegurar esta noción de república, que nuevamente no solo se suscribe a lo económico, pero sin embargo, debo reconocer, tiene una importancia lo económico en la base de ella. Efectivamente, como tú dices, en derechos y libertades individuales no están las grandes diferencias, hay coincidencias incluso. Pero la pregunta también la había anticipado Francisco del rol del Estado. Y aquí yo también quiero agregar una cosa que Francisco planteó y que puede tener que ver con este departamento amplio que tiene la Universidad de Chile con distintas visiones. A mí me parece, esta constitución se escribió en un gobierno militar, en lo sustantivo. Y los militares no solamente creen en el Estado, los militares son el Estado. Necesitan del Estado. Y por lo tanto, no tengo ni una duda de que tras su visión había una economía social de mercado. Por muchas razones políticas, económicas y también de argumentación jurídica, durante los últimos años, muchos contenidos sociales que estaban presentes en el diseño original de la Constitución fueron desapareciendo y fue creciendo la idea de la subsidiariedad, no entendida como una forma de acción del Estado o una concepción de la sociedad a partir del individuo, sino entendido como una regla que obligaba al Estado de abstenerse de muchas actividades, que yo creo que es aporte de contenido ideológico a una Constitución por quienes se sintieron intérpretes auténticos de esa Constitución, más que el texto mismo de la Constitución. Yo voy a poner un puro ejemplo y con eso vuelvo a la palabra para Francisco. Nuestra Constitución señala, a ver, durante la vigencia de la Constitución de 1925 se hizo una modificación que reconoció una norma programática que obligaba al Estado de Chile a atender hacia los derechos sociales, económicos y culturales, que no es muy distinto a lo que hay en constituciones como España o como en Alemania. Y, de alguna manera, en el artículo primero de la Constitución, que actualmente nos rige, cuya redacción no ha sido modificada, es decir, viene en este aspecto, digamos, de origen, se señala que el Estado debe asegurar la participación de las personas con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Si eso no es darle a las personas una base fundamental en materia de educación, dignidad, o sea, educación, salud, vivienda, con algún rol del Estado, no sé qué es lo que es. Pero nuevamente todo eso quedó oscurecido. Entonces ahora la pregunta que tenemos que hacer no es, bajo mi óptica, cómo remozamos ese mandato para que efectivamente refleje lo que siempre ha estado en la Constitución, probablemente Francisco, si no tienen una misma visión que yo en esto, dirá cómo hacemos que la Constitución tienda a darle flexibilidad al Estado, pero marcándole esta función. Y ahí quizás viene una divergencia.
Yo me quiero quedar con una afirmación que tiene casi 100 años. Un gran demócrata, Franklin Delano Roosevelt, frente a la amenaza de las consecuencias de la Gran Depresión del año 1929 y los vientos de guerra, en el discurso de las cuatro libertades dijo que son cuatro las libertades que debemos preservar: la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad del miedo y la libertad del hambre. Y fíjense ustedes, a los derechos tradicionales, la libertad de conciencia, la libertad de expresión, él sitúa la libertad frente al miedo, la libertad frente a las agresiones que podamos sufrir, a nuestras libertades personales, a la vida, a la salud, la libertad frente al hambre, a las carencias. Y yo creo que eso es clave. No podemos construir una república con desigualdades brutales. Una república tiene que ser capaz de ofrecer a todos sus hijos, ¿sí?, condiciones mínimas para que en los proyectos de vida cada uno pueda llegar hasta donde, ¿sí?, sus capacidades les permitan llegar. Y eso supone un rol del Estado mucho más activo que la mirada que el liberalismo tradicional le ha imprimido al Estado. Y por tanto, un Estado social, un Estado de bienestar, a mi juicio, es imperioso para dar cobertura a una igualdad que no solo sea la igualdad civil, no solo sea la igualdad política, también sea la igualdad social. Digo esto porque cuando nosotros hemos discutido en el pasado reciente los temas relativos a mercado, a impuestos, hay cierto cinismo que se refleja en una vieja expresión. A veces somos socialistas en las pérdidas y capitalistas en las ganancias. Nunca hay tiempos buenos para nuevos impuestos, porque los nuevos impuestos son una mala señal cuando hay crecimiento y una mala señal cuando no hay crecimiento. Pero tenemos que ser serios a la hora de abordar la ecuación difícil entre Estado y mercado. Tenemos que ser capaces de definir roles en que el Estado no puede prescindir, no puede estar ausente. Y esos roles suponen, naturalmente, una contribución del mercado, de los actores de economía, por tener un Estado fuerte para procurar determinados bienes públicos. Lo cual no significa un Estado hiperburocrático, ¿eh?, o un Estado con una pesada maquinaria de servicios públicos puestos a disposición de dar cobertura a esos bienes públicos. Significa tener un Estado con musculatura, pero con poca grasa. Y en situaciones de excepción, como la que estamos viviendo hoy día, precisamente reclamamos más acción del Estado. No solo el Estado que provee un ingreso de emergencia, no solo el Estado que provee cajas de alimentos para personas que están en una situación muy precaria, sino además un Estado que sea capaz de salvar en términos financieros a pymes o a grandes empresas, como la TAM. Para tener un Estado capaz de hacer eso, tenemos que tener un Estado eficiente, un Estado con una musculatura adecuada, con instrumentos que le permitan hacer lo que se reclama en situaciones complejas como las que vivimos hoy día, y también un Estado capaz de dar respuesta a los requerimientos de mayor igualdad social. Eso supone tener la flexibilidad para no tener complejos frente a la ecuación Estado-mercado. Creo que aquí lo que hemos tenido fruto de la influencia del neoliberalismo en lo económico, de la Escuela de Chicago, es tener muchos complejos a la hora de abordar la ecuación Estado-mercado. ¿Hay fallas del Estado? Por supuesto que hay fallas del Estado y un Estado de Derecho. Esas fallas pueden ser corregidas. Y en un Estado democrático, los gobiernos pueden ser alternados para corregir esas fallas. Y hay fallas de mercado. Y tiene que haber una institucionalidad capaz de corregir esas fallas de mercado. Esa ecuación Estado-mercado tenemos que lograrla. Y creo que en el marco de la discusión de una nueva Constitución podemos introducir elementos para tener una ecuación correcta que le dé libertad a los gobiernos, además, de distintos signos, para con un mismo techo constitucional poder hacer políticas más liberales o políticas más sociales.
De escucharlo a ambos, me da la impresión, o sea, que hay un problema que es un problema antiguo, bastante antiguo, que es el problema de las áreas de la economía. En términos prácticos, que el Estado podría manejar ciertas actividades y no meterse en otras actividades y dejárselas solamente a los privados. ¿Significa acaso que después de más de 40 años volvemos a los mismos problemas de siempre? ¿Áreas de la economía? ¿Tres áreas de la economía?
No, yo creo que no. Yo al menos espero que los desafíos, y nuevamente los voy a mirar en clave liberal y en clave de república liberal, que los desafíos que nos planteemos como sociedad, en lo inmediato es solucionar el problema sanitario sin afectar la economía, o afectándolo en la menor manera posible. Segundo, dado que como el Estado y como sociedad le pedimos al Estado que solucionara el problema sanitario, se aceptó esta afección a la economía, que como sociedad aceptemos que el Estado ayude a solucionar ese problema que se creó, ese efecto colateral, ¿no es cierto?, del que produjo este remedio, que nos hagamos cargo de ese problema en lo inmediato, pero que a futuro retomemos la senda por la que veníamos, que era una senda que había permitido a mucha gente acceder o salir de la extrema pobreza. Y bajo mi óptica, como digo, liberal republicana, yo aspiro a que los desafíos son nuevos. ¿Cuáles son los nuevos desafíos? Yo en el libro ahí planteo que soy optimista del futuro de Chile, porque creo que Chile ha sido un país que ha sido manejado históricamente por pocas personas, que la selección de los cargos de políticos, empresariales, universitarios, ha sido un mundo pequeño, de una élite pequeña. Y que por lo tanto, la certeza de que las mejores personas que tenemos en nuestro país hayan logrado esos poderes, al menos la metodología, no la tengo. Es probable que se hayan llegado a ser presidentes, se hayan llegado a ser parlamentarios, se hayan llegado a ser rectores de universidades. Pero claro, cuando uno está eligiendo dentro de un escenario muy pequeño, evidentemente hay riesgo de que hayan quedado muchas personas con mucho mejores condiciones en el camino. Y acá estoy hablando derechamente de dos o tres fenómenos. Primero, ¿cómo Chupaya hacemos para aprovechar todos los recursos humanos que tenemos en regiones? Yo creo que eso de la igualdad regional es necesariamente un gran desafío del futuro. Segundo, ¿cómo logramos que la educación para todos los chilenos tenga un piso que permita lo que planteaba Francisco, que es que a partir de ello las personas puedan efectivamente tener igualdad de oportunidades? La igualdad de oportunidades es de pocas cosas que legitimen este sistema duro en que vivimos modernamente, ¿no es cierto?, que son estas economías de mercado con más o menos presencia del Estado, donde en gran parte nos tenemos que rascar con nuestras propias uñas. La igualdad de oportunidades hace un poco más dulce este mundo. ¿Por qué? Porque a partir de la igualdad de oportunidades, la gente, solo a partir de eso la gente es capaz de surgir de injusticia. Y esta justicia y este surgimiento sabemos que, por lo menos lo que creemos, produce el efecto reflejo de mejorar las condiciones. Entonces tenemos el tema de la región, tenemos el desafío de la educación y tenemos también el desafío de género, de las mujeres. La misma lógica. Hemos elegido talentos dentro del 50% de la población tradicionalmente que son los hombres. ¿Cómo hacemos para asegurarnos elegir talento dentro del 100% hombres y mujeres? Sin a su vez generar, más allá de lo necesario, discriminaciones arbitrarias, discriminaciones positivas que siempre encierran una discriminación negativa y que puede ser bajo mi óptica soluciones de emergencia. Pero una vez que se logra el efecto deseado deben dejarse de lado. Yo diría que esos son los tres grandes desafíos para el futuro que vienen, por lo menos como lo veía yo en el verano, antes de la crisis del COVID. Como le digo, ahora se han anticipado otros desafíos. Yo creo que las grandes discusiones van y deben ir por ahí y espero que las grandes discusiones no vengan por el lado de si queremos un Estado metido en todo el nivel de industria o no. Yo intuyo de que ni siquiera los que tienen la visión republicana socialista están mirándolo de esa forma. No sé, Francisco, ¿qué te pasa a ti por ese lado? Digamos, pero yo intuyo que esa no es la visión, no es lo que tienen pensado hoy día. ¿Cuánto hacemos crecer el Estado en actividad económica? Ahí te dejo pasar la pregunta.
No, yo siempre he pensado que la fortaleza del Estado no está en su hiperburocratización. Creo que la hiperburocratización es una mala solución para la fortaleza del Estado. Creo que el Estado, en relación a la economía, al mercado, tiene tres roles básicos. Es un Estado regulador, primero. Segundo, es un Estado de servicio y fomento. Y tercero, un Estado empresario. Y yo creo que, desde el punto de vista de los énfasis, deben estar puestos los dos primeros roles del Estado. El Estado regulador y el Estado de servicios y fomento. Entiendo que el rol del Estado como empresario es un rol de excepción. Tiene una carga muy importante hoy día en lo que fue en su minuto la nacionalización de la gran minería del cobre, una de las grandes obras del gobierno del doctor Allende. Pero entiendo que el Estado debe dejar al mercado, a los privados en el mundo de la empresa, y el rol del Estado en ese campo es excepcional. Yo creo que el rol del Estado está situado en la regulación de la economía y en los servicios y el fomento de la economía. Y ahí es muy importante, en esos dos ámbitos, definir cuáles son los bienes públicos a los cuales el Estado debe atender. Previsión social, salud pública, educación pública, como bienes preciosos, cultura también, en la que el mercado no está presente. La mirada de los bienes públicos debe hacerse desde la política del Estado. Y eso no significa que no haya cooperación público-privada, pero significa que la definición de cuánta educación pública el Estado asegura, cuánta salud pública el Estado asegura, cuánta cobertura a la seguridad social el Estado brinda, deben ser definiciones que se dan desde la política y no desde el mercado. Creo que eso son definiciones que deben darse desde el espacio de la política, porque es el único espacio en que los bienes públicos pueden ser definidos, ¿verdad?, de manera universal. Y por ende, hay algunas discusiones que me llaman por eso esta atención y que solo el populismo rampante puede darles crédito. Esta idea de nacionalizar las pensiones es una idea francamente absurda, porque las pensiones son de los trabajadores. Sabemos que es una propiedad adscrita a un fin específico, que es la financiación de los sistemas de pensiones. Y la discusión no debe estar, por tanto, en la propiedad de los fondos de pensiones, sino en la gestión de estos para mejorar las pensiones que hoy día el sistema otorga y que mañana otorgue, y en cuánto de capitalización individual y cuánto de solidaridad en materia de pensiones debe haber. Yo creo que aquí debe haber un margen importante a una discusión seria, pero nacionalizar las pensiones es una mala idea, que es reflejo de un populismo rampante, como en su minuto fue la idea de nacionalizar el agua, porque el agua es de propiedad del Estado. ¿Cómo vas a nacionalizar algo que es de propiedad del Estado? Absurdo.
¿Creen ustedes que en tiempos excepcionales también el Estado debería actuar de manera excepcional En otras palabras, esta idea de que el Estado tenga rol normalmente regulatorio es efectivo siempre en tiempos normales. Pero en estos tiempos anormales, en que el Estado necesita participar en la actividad, reforzar ciertas áreas, que el Estado también adquiera excepcionalmente propiedad respecto de las empresas privadas. En otras palabras, por ejemplo, muchas empresas están pidiendo ayuda económica, pero si esa ayuda económica se traduce en préstamos, los préstamos hay que pagarlos. Hay que generar para pagar los préstamos. Entonces, el Estado lo podría hacer es participar en la propiedad no mayoritaria, de modo que la gestión siempre sea de los privados, que el Estado participe en esa actividad muy acotado para después volver a hacer, a generar esa participación.
O sea, Eduardo, yo quiero recordar que incluso en dictadura, frente a la crisis del 82, que fue el minuto en que yo me integré al mundo laboral, quiero recordar, fue la dictadura la que ideó la deuda subordinada como mecanismo para salvar a la banca, ¿o no?
Así es.
Para la crisis del 88, varios países replicaron ese modelo de la deuda subordinada para salvar a la banca frente a los activos tóxicos. ¿Por qué esto? Una razón muy simple. Porque situaciones anormales o excepcionales requieren de medidas excepcionales. Y ahí se requiere mucho pragmatismo, mucha flexibilidad. Lo decía un economista no sospechoso como Sebastián Edwards respecto de los 12.000 millones de dólares que tenemos de ahorro frente a la situación de emergencia económica que vamos a enfrentar como secuela de la emergencia sanitaria. Hay que ser muy pragmático en la mirada de esta cuestión. No se trata de utilizar el aporte del Estado al salvataje de algunas empresas como un subterfugio para reapropiar al Estado o repotenciar un Estado empresario. Significa simplemente una mirada desde lo público para salvar la economía de una situación que puede ser un verdadero desastre. Y ahí no es relevante el porcentaje de propiedad estatal, porque eso tiene que hacerse en función de los números reales. Lo importante es que la propiedad estatal sobre esas empresas sometidas a mecanismos de salvataje sea temporal. Porque el rol del Estado debe estar dirigido básicamente al campo de la regulación, a la provisión de servicios públicos y del fomento.
Yo quisiera agregar nomás que, bueno, no todas las constituciones en el mundo tomaron este camino. La constitución actual tiene una regulación para tiempos de normalidad, ¿no es cierto?, en materia de derechos y libertades, y tiene una regulación para tiempos de emergencia, como los que estamos hoy día. La opción sería quizás guardar, ¿no es cierto?, en el cajón la constitución en tiempos de emergencia. Esta regulación es una regulación que permite al Estado hacer cosas que en los tiempos normales no se pueden hacer. Hemos visto así como ha podido empezar a operar en forma integrada el sistema de salud, porque se entiende que hay bienes superiores que priman incluso sobre la libertad de empresa de los distintos clínicas de manejar sus propios recursos. En materia de apoyo a las empresas, yo creo que acá hay que diferenciar. Apoyo a las empresas debe tener que ver con o porque hacen una finalidad estratégica fundamental para el Estado. Intuyo que la DAN o los bancos están en una situación parecida. No me imagino un país sin una fuerte conexión por el aire, digamos. Y también, ¿no es cierto?, utilizar a las empresas como una forma de capilaridad para poder hacer llegar recursos a trabajadores que requieren salir de sus necesidades de urgencia, digamos. Y efectivamente la vía del crédito me parece que es una vía en esa línea. Pero a partir de esta situación de emergencia, tratar de generar un cambio, decir que acá ha fallado el sistema capitalista o el sistema de mercado para generar un Estado empresario, me parece que sería oportunista y que además sería inhumano, porque eso trancaría la toma de decisiones que requieren consenso fundamental. Hoy día yo creo que hay bastante consenso en eso, en la temporalidad y excepcionalidad de esta ayuda, porque estamos ante una situación excepcional.
Esta temporalidad más bien es una condición, más que un plazo, porque en términos prácticos no sabemos cuándo va a terminar.
Una condición indeterminada.
Porque no sabemos cuándo va a terminar.
No sabemos si va a ser una U o una V.
Exactamente.
No sabemos si lo que vamos a terminar somos nosotros antes que la condición.
Ahora, así todo, el derecho de excepción es un derecho de excepción, el vigente, muy limitado. Piensen ustedes que la herramienta del derecho de excepción para estas situaciones es el 2% constitucional, que es una herramienta absolutamente insuficiente en razón de la magnitud de la crisis económica que vamos a experimentar o que estamos experimentando como consecuencia de la crisis sanitaria.
Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Francisco y Víctor Manuel, muchas gracias por su presencia en nuestro programa y mucho éxito también en la difusión de su libro. Nosotros también lo haremos por este vía. Esperamos tenerlo en otra oportunidad. Hasta el próximo miércoles y que tengan una muy buena tarde, quedándose en sus casas y con la canción de Fito Páez, Llueve sobre mojado, con Joaquín Sabina, despedimos el programa de hoy. Muy buenas tardes.
Y se acostumbra.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.